momento habrá quedado sin luz por diferentes razones. Quizá una tormenta le cortó la electricidad de su casa. Quizá por exceso de pago en algún momento se quedó sin luz. Probablemente algo que pasó por ahí en la colonia, ¿verdad? Que se tuvo que arreglar, se tuvo que ajustar. Y bueno, entonces se priva un momento de la luz. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando no hay luz en nuestros hogares, cuando no hay luz en el área de nuestro trabajo? Realmente no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque la luz lo revela todo. Cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en tinieblas, no podemos ver las cosas como son realmente. Ni siquiera podemos apreciar, ¿verdad?, cada objeto que se encuentra allí. Y sabe, cuando hay un lugar rodeado de tinieblas, pero en medio de las tinieblas hay un solo lugar o hay un solo punto que tiene luz, mucha gente llega a la luz, porque la luz permite avanzar, la luz permite ver, la luz permite conocer las cosas que hay en derredor. Y sabe, hermano, es así también en nuestra vida espiritual. Cuando una persona está sin luz, cuando una persona está en tinieblas, no puede ver, no puede apreciar, no puede conocer lo que hay a su alrededor. Tropieza, ¿verdad? Por falta de la luz. Equivoca de una manera sin opción, porque no puede ver la realidad de las cosas. Esta mañana estamos viendo Jesús como la luz del mundo, y es importante que debemos ver algunas cosas que se desprenden de este punto, ¿verdad? Y debemos de saber una cosa, hermanos: el mundo y cada persona está en tinieblas, ¿verdad? El mundo y cada persona, cada individuo vive en tinieblas. Por esa razón es necesario dar a conocer la luz que puede iluminar su sendero y llevarles al camino verdadero. Cuando una persona atraviesa por tinieblas, es una seguridad que va a errar, ¿verdad? No irá por el camino adecuado. Solamente la luz puede revelar la verdad, porque refleja e ilumina, y así puede dar a conocer cada cosa que se encuentra. Este mundo está en tinieblas, hermanos, y esto es una realidad. ¿Qué es lo que sucede en el contexto de Juan 8? Acabamos de leer que Jesús dice que Él es la luz del mundo, pero anteriormente a que Jesús haga esa declaración, ¿qué había sucedido? Era ese evento que se menciona como la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y recuerda usted cómo los judíos y principalmente los fariseos, de acuerdo a sus leyes morales, ¿verdad?, dijeron: esta mujer es una pecadora. ¿Y qué es lo que intentaron hacer con ella? Apedrearla, ¿verdad? Ese era su motivo: vamos a apedrearla, es una mujer pecadora. Pero Jesús da una cátedra, da una enseñanza, ¿verdad?, y les hace una pregunta, ¿verdad?, o les hace más bien un reto: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y creo que ese dicho de Jesús es universal y ha traspasado más allá que los círculos cristianos o evangélicos. A veces esto se utiliza en muchos lugares para decir que en verdad ninguna persona tiene la capacidad, tiene la autoridad ni la responsabilidad para juzgar a otra persona. Hermano, y esto es lo primero que nosotros debemos de entender. Cuando Jesús está hablando su mensaje y estas personas están convirtiéndose en jueces, queriendo apedrear a esta mujer, Jesús está diciendo: ¿tú te consideras limpio? ¿Tú te consideras sin pecado? ¿Tú te crees apto para juzgar? Y entonces lanza ese reto: el que esté libre del pecado, el que nunca haya pecado, el que sea una persona totalmente recta y perfecta, sea el que arroje la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó momentos después? Dice que uno a uno se fueron retirando, ¿verdad? Y Jesús le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te condenaban? No sé, Señor, ¿verdad? Se han ido. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno, ¿verdad? Vete en paz y no peques más. Hermano, este mundo está en tinieblas. Pero una verdad más que debemos desprender, hermanos, es que las tinieblas rodean este mundo. Las tinieblas es el ambiente y es la atmósfera de este mundo. Es decir, hermano, que cada acción, cada evento, cada programación, cada entretenimiento y todas las cosas que están a nuestro alrededor están impregnadas, están influenciadas por las tinieblas, ¿verdad? No hay en nuestro círculo social un reconocimiento hacia la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No hay una alabanza a Dios de manera natural ni en las escuelas, ni en los institutos educativos, ni mucho menos. Este mundo está afectado por las tinieblas. Este mundo está en tinieblas, si podemos llamarlo así. Bueno, y nosotros como cristianos vivimos en un mundo que está en tinieblas. Y Jesús dice con claridad, ¿verdad? Después de que quieren condenar a esta mujer y Él puede lanzar este reto y esta reflexión, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Entonces Jesús dice, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hermano, lo que Jesús quiere decir es, todos aquí, aún cada uno con su piedra en la mano, también vive en pecado. No es la ley, es lo que Jesús está enseñando. No es la ley moralista, ¿verdad? No es la ley moral que tú aprendiste, no es la ley de Moisés. No es tu propia integridad como persona lo que te hace, lo que te califica como juez. Hermano, y eso debemos de entender nosotros esta mañana como cristianos, que ninguno de nosotros tenemos la responsabilidad ni tenemos la posibilidad de juzgar a otro. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros, hermano, no podemos juzgar a otros. Hay comisiones, ¿verdad? Hay cortes que juzgan de acuerdo a las leyes que rigen cada lugar. Sin embargo, hermano, estamos hablando del juicio que a veces se hace con la lengua. El juicio deliberado de criticar a otra persona, ¿verdad? No está en nosotros esa posibilidad, y Jesús hace manifiesta esa realidad a estas personas que están ahí. Mire versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo que estos hombres religiosos están diciendo a Jesús, ¿verdad?, es: ¿cómo sabemos que en verdad tú eres quien vienes a impartir luz a este mundo? Tú dices muchas cosas de ti mismo, pero lo que tú dices no es verdad. Hermano, ¿sabe qué otra cosa puede ser tinieblas? Ya dijimos, el mundo está en tinieblas. Ya dijimos, hay personas que sin Cristo están en tinieblas. Pero si pudiéramos decir algo más, una persona religiosa, hermanos, está en peligro de que también viva en tinieblas. Una persona religiosa tiene el peligro de que también viva en tinieblas. ¿Quiénes eran los fariseos? Maestros de la ley, ¿verdad? Religiosos, ritualistas, guardaban cada aspecto de la ley. Jesús en varias ocasiones les confronta, ¿verdad? Aún en cuanto a sus diezmos, eran extremos, ¿verdad? Dice que diezmaban aún el grano, el comino, el aceite, las cosas más sencillas. Pero muchas otras cosas dejaban de lado las cosas esenciales. Y sabe, hermano, cuando una persona tiene una religión, tiene una iglesia, tiene una denominación, tiene un ritual, pero no tiene una relación viva con Cristo, está en tinieblas. Está en tinieblas. Y sabe, hermano, este mensaje bien podemos nosotros enseñarlo a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Pero este mensaje puede ser para nosotros si en algún momento nos hemos confiado en los años de creyentes, en los años de asistir a una iglesia, en la denominación, en el nombre de la iglesia o en muchas otras cosas que pudieran darnos cierta confianza. Pero Jesús les dice a los fariseos, versículo 14, respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y otra vez Jesús está dando, está señalando esa pecaminosidad de este grupo religioso, cómo les encantaba juzgar a los fariseos. ¿Sabe, hermano? El fariseo juzgaba todo. Si podemos hacer un recuento de algunos juicios que hicieron, ¿qué juicio hicieron sobre Jesús? Mira, sus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Y qué les dice Jesús? No contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. ¿Recuerda? Cuando Jesús dice esto, fíjese, está juzgando a las personas que comían sin lavarse las manos. Este hombre, los hombres que siguen a este que se dice maestro, no se lavan las manos para comer. ¿Qué otra cosa juzgaron de Jesús? Este se junta con pecadores, ¿verdad? Con ladrones y con rameras convive. Y si fuera el Hijo de Dios, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? El enfermo no tiene necesidad de médico, ¿verdad? Perdón, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y Jesús les enseña, he venido a los enfermos y no a los sanos. Este grupo tenía esa tendencia de juzgar, de juzgar. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta esta mañana con todo amor y con todo respeto. ¿Es usted dado a juzgar? ¿Es usted dado a los detalles, a poder lanzar un juicio muchas veces premeditado? No estoy hablando solamente en cuestiones eclesiásticas, estoy hablando en su cuestión personal de vida. Quizá en cuestiones de su casa, en cuestiones de su familia, en sus cuestiones laborales. Quizá estoy hablando la relación que usted lleva con su jefe de trabajo. ¿Es dado prontamente a verle todos los defectos que tiene? ¿Usted como esposa o esposo es dado a ver todos los defectos de su pareja antes que ver las virtudes? Y sí, ¿por qué no? Como miembro de la iglesia, hermano, ¿es más dado a ver las fallas que los avances? Cuidado, porque puede ser que tenemos un serio problema. Lo que está diciendo aquí a Jesús, ¿verdad?, es a estos hombres, tú no tienes derecho a juzgar. Y vemos, hermanos, en el Nuevo Testamento cómo Pablo escribe también, no juzguéis unos a otros. ¿Quién es el que juzga, hermanos? ¿Quién es el juez? En donde un tiempo, en algún momento, estaremos ante esa corte rindiendo cuentas de lo que hayamos hecho en nuestra vida, sino solo Dios, sino solo Dios. Pero este grupo religioso vivía en tinieblas, vivía en crítica. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? ¿Por qué un religioso vive en tinieblas? Porque un religioso vive en tinieblas porque no puede ver sus faltas. No es capaz de ver sus faltas. Y hay una cosa importante, hermano. La palabra de Dios es luz. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe, hermano, que cuando usted prende la luz, se ve todo, ¿verdad? Usted va a una recámara, usted va a una habitación sin luz y no puede ver nada. Tropieza, y menos si no ha estado ahí antes. Pero cuando llega la luz, observa en dónde está cada cosa ubicada, sus dimensiones, sus colores, y puede tener precaución de cada cosa y puede saber la utilidad de cada objeto. Pero sabe, hermano, el religioso, cuando la luz es predicada en la Biblia, se enciende, hermano, y podemos ver todos los pecados y deficiencias que hay en nuestro corazón. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, nos ilumina, nos hace ver nuestra realidad, nos confronta. Y muchas veces, hermano, la palabra de Dios nos enseña que hay amargura en nuestro corazón, que quizá hay falta de perdón, nos enseña que hay falta de diligencia, nos enseña áreas en nuestra vida en donde deben ser arregladas. Pero, hermano, el religioso no puede ver sus defectos. El religioso solamente puede ver los defectos de todos los demás, pero no puede ver los suyos. Y Jesús les dice, tú, fariseo, ¿verdad? Si pudiéramos traducirlo de otra manera, tú, fariseo, con todas tus leyes, con todos tus reglamentos y con todos tus juicios, aún así vives en tinieblas. Bueno, hermano, pero esos eran los fariseos, ¿verdad? Ellos eran la ley de Moisés, nosotros vivimos por la gracia y creemos en Jesucristo. Hermano, religión significa una serie de normas y leyes que rigen a una comunidad o a una persona. Y nada tiene que ver Dios ahí, si usted se fija en la definición. Una serie de normas y leyes que rigen a una persona. Y una persona, hermanos, puede pensar que por su forma de vestir, que por su forma de vivir, es más santo que otro. Por reglas que se ha impuesto personalmente. Pero hermano, una persona que vive en la luz es consciente de sus propios pecados, porque Dios enciende la luz y puede ver lo que verdaderamente hay en su corazón. No es alguien que siempre tiene la razón, no es alguien que es orgulloso y quiere ganar por encima de otros. Hermano, el que anda en luz, anda en humildad y puede reconocer la fragilidad de su ser y puede reconocer la pecaminosidad de su ser y puede tener misericordia de otros que caen. Jesús les está diciendo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Esta mujer que había sido sorprendida en adulterio, esta mujer que estaba a punto de ser apedreada, estaba ese acto iba a ser por un celo carnal, por un mal entendimiento y una religiosidad extrema. Y hermano, Jesús enseña, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos jueces, porque este mundo vive en tinieblas, porque cada persona sin Cristo vive en tinieblas, y porque las personas que se han vuelto religiosas también viven en tinieblas. Dice en el versículo 15 que vimos, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Se fija, vosotros juzgáis según la carne. Esto no es un juicio por algo divino, son sentimientos carnales. Son pensamientos carnales, son preferencias carnales, las que muchas veces propician el juicio de uno contra otro. Dice en el versículo siguiente, ahí mismo dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Jesús está diciendo algo importante, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie. Está hablando como humano, ¿verdad? Yo no juzgo a nadie. Y si llego a juzgar, lo hago por autoridad divina. Lo hago en colaboración, lo hago en subordinación a la autoridad divina. Lo hago juntamente con el Padre. Y entonces, hermanos, esta parte nos dice la realidad. Solamente Dios es quien tiene la autoridad para juzgar. ¿Amén? Solamente Dios tiene la capacidad para juzgar. Porque ninguno de nosotros podríamos decir que pudiéramos ser quien tirara la primera piedra. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros pudiera tirar la primera piedra. Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? Si el mundo está en tinieblas, ya lo dijimos, y cada persona y los religiosos están en tinieblas, entonces llegamos a otra realidad, que pudiéramos decir en nuestro segundo punto, solamente el Señor es la luz verdadera. Solamente el Señor es la única luz. No hay otra fuente de luz en donde una persona pueda conocer la verdad. Ya dijimos, hermanos, lo que hace la luz, ¿verdad? Al decir yo soy la luz, no está diciendo yo soy una luz o soy una de las luces, ¿verdad? Yo soy la luz completa, ¿verdad? ¿Qué nos dice? No vamos ahí, pero Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Bueno, entonces, Jesús se muestra como la luz ¿a qué? La gente en tinieblas, empezando desde los religiosos, ¿verdad? Y hasta la mujer pecadora, Jesús está mostrando, yo soy la luz para que conozcan al Padre. Eso es lo que Jesús quiere decir, soy el acceso. Estos hombres no podían ver a Dios, ellos a lo que veían era una ley. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver a Dios, pero no lo estoy hablando de una manera literal o de una manera física. Nosotros podemos ver a Dios a través de su palabra, ¿verdad? Porque allí vemos sus atributos, allí vemos los rasgos de su carácter, y entonces ahí podemos nosotros ver a Dios. El Espíritu Santo nos ilumina para que podamos ver la persona de Dios. Pero lo que Jesús está diciendo a estos hombres es, ustedes no tienen acceso al Padre. Ustedes ven una ley. Ustedes ven un ritual, pero no pueden ver al Padre. Por eso es que Jesús dice, yo soy la luz. Si tú quieres ver al Padre, para ti está en obscuridad. No lo puedes ver. tienes que accesar a mí para poder ver al Padre. Y hermano, y como sabemos, cada hombre que no ha arreglado cuentas con Dios, cada persona que vive en su forma de vida individualista, pecaminosa, sin reconocer a Dios, ajeno al Señor y sin Cristo en su corazón, en esas tinieblas tiene la necesidad de un Salvador. Entonces, el Señor es la luz, la única luz, la luz para tener salvación, porque es Cristo quien revela al Padre, ¿verdad? Cristo decía, ¿verdad?, cuando le decían los seguidores, muéstranos al Padre. ¿Y qué decía Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ¿verdad? ¿En dónde más podemos ver nosotros a Dios, hermanos? Aparte de verlo en la Biblia, en los atributos, en el Antiguo Testamento, en Jesucristo podemos ver a Dios. Jesucristo expresa cualidades de Dios, muchas cualidades de Dios que fueron permitidas en su ministerio terrenal para propósitos especiales, para dar a conocer la verdad. Entonces, hermano, si este mundo está en tinieblas, tiene la necesidad de un Salvador, tiene la necesidad de accesar a la luz, que es Jesucristo. Y hermano, y cuando un religioso vive en tinieblas, son dos cosas que podemos nosotros deducir. Quizá lo más probable es que le gobierne una religión, pero no tenga una salvación y no ha llegado a la luz, que es Jesucristo, haciendo arrepentimiento de sus pecados y teniendo un encuentro personal, o sencillamente, si esto ya ha ocurrido, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ciega a nuestros sentidos, hermano? Nuestro pecado. Ahora, hermano, cuando una persona está en pecado, muchas veces está endurecida y está ignorando la realidad de su vida. Y cuando hablamos pecado, no me estoy refiriendo solamente a pecados escandalosos y pecados morales, hermano. Cuando una persona no ha luchado contra su orgullo, contra su mal carácter y contra cosas que siguen siendo pecado, está viviendo en tinieblas y no está dando oportunidad que la luz sea manifestada. Vamos a seguir leyendo en el versículo 17. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Bueno, lo que está diciendo Jesús una vez más es: yo soy el acceso, ¿verdad?, para ir al Padre. Si tú crees en mí, cuando dijo yo soy el pan de vida, ¿verdad?, decía: todo el que viene es porque el Padre le ha enviado, ¿verdad? Jesús está dando muestra aquí de su deidad, que es el Hijo de Dios. Y estas personas, hermanos, en verdad, están siendo confrontadas, pero estaban siendo irritadas. Cuando usted ve en la parte final donde dice: y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora, ya las personas, fariseos y religiosos de esa época, estaban tan encendidos con la predicación de Jesús, cuando él se autoproclamaba ser el Hijo de Dios, que estaban ya en una expectativa de prenderlo. Tenían un deseo ardiente por prender a Jesús y llevarle a la corte y juzgarlo e incluso matarlo, ¿verdad? Y podemos ver una vez más, hermano, que una persona que no tiene la luz, una persona en tinieblas, cada vez se entenebrece más. Esta es una realidad, hermanos. Un corazón que está afectado por las tinieblas y por el pecado, si no haya su reparo, si no haya su arreglo, irá de mal en peor, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, hermanos, en la luz natural, cómo pasa de ser del día a la tarde y de la tarde a la noche. La oscuridad va siendo gradual, ¿verdad? Cada vez se ve menos, cada vez se ve menos, cada vez se ve menos. Es así en la vida de una persona que está viviendo en tinieblas. Todo aquel que no vive en Cristo, vive en tinieblas. Todo aquel que no ha hecho una profesión por Cristo, vive en tinieblas, vive en religiosidad, vive en incredulidad. pero es Cristo nuestra única luz, y Él puede alumbrar nuestros corazones a través de, primeramente a través de su palabra. Hermanos, la luz lo manifiesta todo. Vamos a Efesios 5, 13 y 15. Voy a pedir a alguien que guste leer, por favor. Efesios 5, 13 y 15. La luz lo manifiesta todo. Entonces vamos a casi por concluir, hermanos, si podemos dar un repaso. Hemos dicho que hay tinieblas en el mundo, en el individuo sin Cristo y en la persona religiosa. Hemos dicho que Jesucristo es la única luz verdadera, porque es el acceso para llegar al Padre, ¿verdad? Pero también lo que estamos diciendo es que la luz revela todo, ¿verdad? Es la luz la que da a conocer lo que está en tinieblas. Hermano, la luz que Cristo imparte en nuestra vida, desde luego es su persona viviendo en nuestra vida. Cuando en nuestro corazón hemos aceptado el señorío y el dominio de Cristo en nuestras vidas, también hemos aceptado juntamente con ello su guianza. Y su palabra, hermano, nos revela al Señor. Su palabra es luz y nos da luz sobre luz. Y usted puede vivir cada vez con mayor iluminación posible. Recuerdo de un hermano que había dado una ilustración, y él decía que hay algunos lugares, hay algunos tocadores que tienen una luz, ¿verdad?, para poderse ver en el espejo. Y usted se puede ver de una manera general, ¿verdad? Puede ver dónde está desarreglado, puede peinarse y todo. Pero hay tocadores, ¿verdad? O hay en ellos que tienen luces, ¿verdad?, específicas. Y bueno, yo creo que las hermanas, quizá alguna de aquí tendrá de ese tipo de tocadores, ¿verdad? ¿Y qué hay cuando usted pone más luz? Se ven detalles que con una luz general no se pueden ver, ¿verdad? Se ve más a detalle cada aspecto. Puede ver entonces si tiene una marca en la cara, ¿verdad? Puede ver si hay algo que tiene en el cabello que con la luz general no se podría ver. Le da más claridad, le da una mayor visión y profundidad a lo que usted desea observar. Y sabe, hermano, el Señor nos da luz sobre luz a través de su palabra. Hermano, ¿cuánta luz está encendida? No en nuestro tocador. ¿Cuánta luz está encendida en nuestro corazón? ¿Nuestra luz es tenue? ¿Nuestra luz es opaca? ¿Apenas si se ve en algunas cosas? ¿O es una luz como un tocador de mujer, ¿verdad?, con 5 luces arriba y 2 focos a los lados, que puede ver cada imperfección, casi le traspasa, ¿verdad?, los huesos y los músculos, ¿verdad? ¿Qué tipo de luz tenemos en nuestro interior? Él es la luz verdadera. Él es la única luz. Y la luz que hoy tenemos nosotros es a través de Él que conocemos al Padre. Él nos ha revelado al Padre y su palabra nos da luz sobre luz. Jesús dice a estas personas: yo soy la luz del mundo. Tú no puedes juzgar sino solamente el Padre, ¿verdad? El que me sigue, algo importante, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, ¿cuánto seguimos a nuestro Señor? ¿Cuánta luz hay en nuestro interior? Es momento de examinar. A lo mejor nuestras bombillas por ahí están sucias. Hay que darles una limpiada, ¿verdad? Probablemente no hay un buen contacto para que encienda bien la luz. ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo puede usted calificar que es hábil para discernir la palabra de Dios? ¿Cuánto deseo hay por la obediencia? ¿Cuánto nos parecemos más y nos hemos asemejado a la imagen de Jesucristo? ¿Cuánta luz hay en nuestro interior? Porque entendamos una cosa, hermano, la luz no es conocimiento, es parte. La luz es vivir bajo la verdad, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es saber muchas cosas, no es saber mucha teología, y como dijimos, no es vivir una vida religiosa, es vivir una vida práctica siguiendo al Maestro paso a paso. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, esta mañana? Estamos frente a la luz del mundo. Y hay algo importante. La luz, cuando es manifiesta a nosotros y revela todo, cuando nosotros llegamos a la luz, somos encendidos también. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo? Vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Hermano, y cada creyente tiene la responsabilidad por el hecho de estar conectado a la fuente de energía única que existe, la luz verdadera que es Cristo, tiene la responsabilidad de brillar. No nada más de poder ver introspectivamente cada área de nuestra vida a través de la luz que refleja su palabra y su espíritu, pero también debemos de irradiar esa luz para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Hermano, ¿somos conocidos como luz o no brillamos en donde estamos? Es la voluntad del Señor, es la intención de nuestro Señor para cada uno de nosotros, que podamos ser luz como Él es luz a los demás que aún no le conocen en este mundo de tinieblas. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar el rostro y así oramos. Padre, te agradecemos esta mañana el tiempo que nos has dado